La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Primer aniversario de la caída de Kabul en manos del movimiento talibán afgano en un contexto de creciente pobreza y de fuerte aislamiento internacional. India celebra 75 años de independencia. El primer ministro Narendra Modi enardece la fibra patriótica. En África, Kenia reñida victoria de William Ruto con resultados desaprobados por 4 de los 7 jueces electorales en la reciente presidencial. Después de 9 años de despliegue antiyihadista, los últimos soldados franceses abandonan el territorio de Mali en el Sahel. Tras esta última edición, Américas, el testimonio de la hermana de uno de los 10 obreros atrapados desde el 3 de agosto en la mina Las Conchas, en Coahuila, México. Fabián Elín, controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Los talibanes afganos celebraron este lunes su primer año en el poder en Kabul con pequeñas manifestaciones, cánticos victoriosos a proximidad de la antigua embajada de Estados Unidos. 12 meses marcados por una fuerte regresión de los derechos de las afganas, por una profunda crisis humanitaria caracterizada por una creciente pobreza, la malnutrición, el desempleo o la inflación en plena sequía. Además, el contexto de un fuerte aislamiento internacional del régimen extremista, cortado de fondos internacionales o de inestabilidad en materia de seguridad. Al respecto, este análisis del profesor José Miguel Calvillo del Departamento de Relaciones Internacionales Complutense en Madrid.
El regreso de los talibanes al poder no ha traído un mayor o un mejor escenario desde el punto de vista de la seguridad. Y esta es otra de las vertientes que demuestran la debilidad de la seguridad en Afganistán en la actualidad. Es el crecimiento del Estado Islámico, tanto en recursos humanos como en acciones terroristas llevadas a cabo contra el régimen talibán. Lo que se demuestra en este año de gobierno talibán es que el grupo no está sabiendo responder ni reaccionar a este incremento del protagonismo del Daesh y de otros grupos afines al Estado Islámico.
Del país vecino a Occidente, la República Islámica de Irán en Teherán, reacción. Categóricamente desmentimos cualquier vínculo con el agresor. Nadie tiene derecho a insultar el Islam, declaraba escuetamente un vocero de la Cancillería iraní al evocar este lunes la agresión el viernes pasado en Estados Unidos contra Salman Rushdie, objeto de una fatwa del ayatolá Khomeini en 1989. El portavoz rechazaba cualquier responsabilidad en ese atentado de la República Islámica. Solo el escritor y sus partidarios son dignos de reproches y reprobación, agregaba el portavoz Nasser Kanani. ...75 años de independencia en India. El primer ministro Narendra Modi, enardecido por la fibra patriótica, llamaba hoy a sus compatriotas a despojarse de cualquier resto o cosa vinculada al colonialismo. Durante una intervención de 1.5 horas en idioma hindi, prometía convertir en 25 años al gigante de Asia del Sur, tercera economía del continente asiático, en un país desarrollado. A corto y medio plazo deberán superarse varios desafíos, en prioridad la pobreza. Nueva Delhi, RFI, Varun Anand.
La pobreza sigue siendo una realidad diaria para millones de indios y quedan desafíos importantes para una nación diversa y en crecimiento de regiones, idiomas y religiones dispares. La economía india de casi 3 billones de dólares es ahora la quinta más grande del mundo y una de las más rápido crecimiento. El Banco Mundial ha promovido a la India de un estatus de ingreso bajo a uno de ingreso medio, un rango que denota un ingreso nacional bruto per cápita entre 1.036 y 12.535 dólares. Aún así, en fecha tan reciente como 2017, alrededor del 60% de los casi 1.300 millones de habitantes de la India vivían con menos de 3.10 dólares al día. Aunque India puede terminar siendo el país principal de más rápido crecimiento del mundo en los próximos años, todavía estará muy por detrás de su meta de crecimiento de 2 dígitos.
Varun Anand en Birmania, el país vecino, 11 años de cárcel, ya condenada por 11 años de cárcel. La exdirigente Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz, recibe una sentencia suplementaria de 6 años por corrupción. En Asia también el ejército chino declaró haber efectuado nuevas maniobras militares a proximidad de la isla nacionalista de Taiwán, poco después de la llegada a Taipei de una nueva misión del Congreso y del Senado del Congreso de Estados Unidos.
I, Wafula Chebukati, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly...
En Kenia, el presidente de la Comisión Electoral anunciaba la victoria de William Ruto en la presidencial celebrada hace 6 días, pese a que 4 de los 7 integrantes de ese organismo que lidera rechazaban minutos antes de esa proclamación, en medio de un auténtico caos, los resultados proclamados. Victoria con un estrecho margen, estrechísimo, 50,5% de los votos sobre el veterano político Raila Odinga, que pierde así una quinta contienda por la jefatura máxima del Estado. Natalia Olivares.
4 de los 7 miembros de esta misma comisión habían rechazado los resultados 5 minutos antes de que se dieran a conocer. Ante la prensa explicaron que por causa del proceso opaco no podían asumir la responsabilidad de los resultados, llamando a los kenianos a mantener la calma ante una población al borde de la explosión. Y es que los resultados fueron llegando a cuentagotas. Durante los últimos días, el Centro Nacional de Conteo de la Comisión de Nairobi se mantiene bajo alta vigilancia, donde permanecen los observadores internacionales diplomáticos que asistieron a los conteos oficiales. Unos 22 millones de habitantes votaron el 9 de agosto pasado. El escrutinio se desarrolló en la calma, pero estuvo marcado por una fuerte abstención, con una crisis alimentaria, la guerra en Ucrania y la inflación como telón de fondo.
Y hasta ahora ya se señalan brotes de violencia en protesta contra la proclamación de la victoria de William Ruto, en particular en los feudos electorales de Raila Odinga, alias Baba. 9 años después de su despliegue, los últimos militares franceses de la fuerza antiyihadista Barkhane, desplegados en el Sahel, abandonaban hoy el territorio de Mali en un agitado y deteriorado contexto de relaciones entre París y la junta militar en el poder en Bamako desde 2020, en medio también de una hostilidad creciente de la población local. Asbel López.
Tras la ruptura de relaciones entre París, antigua potencia colonial, y la junta militar que se hizo con el poder a mediados de 2020, Francia empezó a retirar sus tropas desde febrero pasado en un contexto de creciente violencia yihadista en el Sahel. Hace 2 semanas, el gobierno de Mali, controlado por militares, instó al mandatario francés a dejar su actitud neocolonial, paternalista y condescendiente. Esto luego de que Macron se refirió en Benín al trato sospechoso entre el régimen de Mali y la firma de seguridad privada rusa Wagner. Este fue uno de los factores que desató la retirada francesa de 2.400 tropas.
59 soldados franceses han muerto en Mali durante esta misión antiyihadista Barkhane, desplegada inicialmente bajo otro nombre en 2013.
Noticias de América en RFI.
Fragmentos metálicos fueron encontrados en todos los alrededores, especialmente esquirlas, tanto en los cuerpos humanos de las personas que perdieron la vida, así como en las personas que se encuentran heridas, en vehículos y en bienes alrededor.
La explosión que dejaba 5 muertos en Guayaquil, casi 20 heridos en la madrugada del domingo, fue un acto de enorme barbarie e irracionalidad, precisaba este lunes el ministro ecuatoriano del Interior, Patricio Carrillo. Más temprano, el presidente Guillermo Lasso anunciaba un estado de excepción para la capital económica del país, mencionando en el decreto que Guayaquil es la zona de mayor cometimiento de homicidios intencionales del país. 1 de cada 3 desde enero, 860 casos en total. Pero para la experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Carla Morena Álvarez, un estado de excepción constituye un paliativo.
Primero hay que decir que el gobierno ha tenido una retórica que tiende a culpabilizar al narcotráfico de todos los males. Efectivamente, el narcotráfico ha crecido en la región andina y con ello el paso de la cocaína para la exportación a los mercados de consumo, pues ha crecido también. Esto deriva en un incremento de incautaciones en el país, de mayor presencia de droga, etcétera. ¿Por qué Guayaquil? Porque, bueno, Guayaquil es el puerto más grande del país y en los puertos tiende a haber como mucho tráfico y mucha transacción de mercaderías ilegales. Es un puerto para la migración, para que la gente vaya a otros lugares. Hay como un comercio informal bastante importante que también es vulnerable a los embates de la política y a los embates de cualquier circunstancia exógena, digamos.
En Perú la actividad económica se expande un 3,4% en junio sobre el idéntico periodo del año pasado. La desaprobación de la gestión del presidente Pedro Castillo baja 5 puntos porcentuales con respecto a julio. En Brasil asume este martes la presidencia del Tribunal Superior Electoral el implacable magistrado bestia negra del presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, a poco menos de 50 días de la elección presidencial. En Nueva York este fin de semana seguían llegando migrantes latinoamericanos en autobuses fletados por el gobierno republicano del estado de Texas, con ese telón de fondo de un pulso político con los demócratas que gobiernan la Gran Manzana y el país a 3 meses de las elecciones de medio término. En Nueva York, RFI, reportaje Silvina Sterin-Pensil.
Cada semana varios autobuses llenos de inmigrantes llegan a la terminal Port Authority a pocas cuadras de Times Square. Agotados luego de un viaje de 44 horas que arranca en Texas, los migrantes, entre los que hay niños pequeños, se sorprenden al ver el bullicio de la Gran Manzana. Son mexicanos y centroamericanos que han quedado en medio de una batalla política entre el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y el jefe de gobierno de New York, Eric Adams, que asegura que recibirá a los inmigrantes que Texas está rechazando. Pero si bien Nueva York es una ciudad demócrata que protege a los migrantes, hay actualmente una falta de camas en los albergues como consecuencia de la alta demanda durante la pandemia. Varias organizaciones sin fines de lucro están dando el presente para ayudar a los recién llegados. Julie Collazo es la directora de Immigrant Families Together.
Si bien es cierto que Nueva York es una ciudad santuario, también es verdad que tenemos aquí una crisis de hospedaje inmensa y que no hay albergues accesibles. Tenemos más servicios sociales y recursos que otras partes de Estados Unidos, pero para los migrantes que recién llegan, sobre todo los que no hablan inglés o que vienen de comunidades rurales, esta ciudad es demasiado intensa y los desborda. Además, navegar el sistema de ayuda social y saber dónde están los recursos es un desafío.
El jefe de gobierno, Eric Adams, expresó que si los autobuses continúan llegando de Texas, él mismo enviará vehículos repletos de neoyorquinos hacia ese estado, listos para hacer campaña a favor del rival de Greg Abbott, el demócrata Beto O'Rourke, que en noviembre le disputará la gobernación. Desde Manhattan, Silvina Sterin-Pensel para Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En México continúa el desespero de los familiares de 10 obreros de una mina atrapados desde el 3 de agosto en Coahuila, en el sitio de extracción denominado Las Conchas.
Esperanzas, pues ya son pocas. Lo que queremos es de que nos entreguen los cuerpos, ya. O sea, queremos eso, que ve darle sepultura a mi hermano y pues ya, que termine este calvario para nosotros y para las demás familias.
Perla Martínez Valdés es hermana de Jorge Luis Martínez Valdés, uno de los 10 mineros atrapados en Cahuilla. 13 días después de conocerse la tragedia, la angustia se prolonga para los familiares de los obreros que quedaron aprisionados tras el derrumbe de un pozo de carbón en el municipio de Sabinas.
Realmente, pues ya son muchos los días. Nos dicen, ya van a bajar, el agua está bajando, el las máquinas esto y las máquinas lo otro. Pues es una espera muy difícil. Pedimos ayuda y nos dijeron que pues ellos eran expertos, pero el sábado fue cuando levantamos la voz y nos juntamos 6 familias y fue cuando salimos a los medios a pedir ayuda. Pero ayuda, simplemente ayuda, más maquinaria. De hecho, ahorita salen con que de ayer ya iban a entrar en la mañana, que a las 5 de la mañana para amanecer subió el agua. Desde un principio todos los mineros dijeron que el agua provenía de la pasta de ahí de Las Conchas y nadie hizo caso. Entonces ahorita ya ellos, viene de Las Conchas. Entonces, ¿por qué no hicieron caso a lo que los que ya sabían, verdad? Entonces ya haz de cuenta que pues ya la esperanza primeramente Dios, pero pues ya es menos la esperanza de que ellos se encuentren con vida. Son muchos días.
Tras una larga desesperación, los familiares que se turnan día y noche a las puertas de la mina piden ahora ayuda, con la exigencia de la entrega de maquinaria especializada para rescatar a los 10 obreros.
Nosotros tememos que le den carpetazo a esto. No queremos eso. Entonces ellos dicen, vamos a estarnos aquí, nosotros los vamos a sacar, pero denos tiempo porque ahorita ya el agua. El sábado había oportunidad de entrar en un pozo porque había menos de un metro de agua. No lo hicieron. Dijo, vamos a pedir ayuda, pero queremos ayuda, más maquinaria, más manos, gente más experta, más todo, de que no tengan miedo de bajar. Así como esté, ¿verdad? Nosotros sabemos que es peligroso, pero con todo el equipo necesario, yo sé que bajarían. Por eso es nosotros nos arriesgamos a pedir ayuda por medio de ustedes a gente. Ahora el presidente, o sea, realmente vino, estuvo ahí, ¿verdad? Pero no habló con la gente lo que tenía que hablar, darle aliento, ánimos, ¿verdad? No queríamos que se pusiera cada uno a llorar, ¿no? Simplemente que nos diera esa esperanza de que no iba a pasar lo de pasta de conchos.
Pasta de conchos. Perla Martínez se refiere a otro de los desastres mineros ocurridos en la misma región, desde la tragedia sucedida en 2006, en la que quedaron sepultados 65 mineros, las familias han luchado contra todo, exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. Recién ahora, y tras haber pasado a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano se vio obligado a iniciar una excavación exhausta con la intención de buscar a los cuerpos enterrados, una operación minuciosa que se iniciaba en septiembre del año pasado y que debería concluir en agosto de 2024.
Enfoque, enlace a cargo de Carlos Pizarro, RFI. Del resto de la actualidad, en breve, en el hemisferio cae el consumo de tabaco en América. Según la OPS, pasó del 28% en 2000 al 16,3% en 2020. El 96% de la población está protegida por al menos una medida de lucha antitabaco, aseguran en Washington. En Nicaragua denuncian la detención de un nuevo párroco en la diócesis de Siuna. Y el granadino Simon Steele es nombrado director de Cambio Climático de la ONU, el exministro de Medio Ambiente de las Islas, la isla Granada, sustituyendo así a Patricia Espinosa al frente de esa oficina de Cambio Climático de la ONU.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En mayo, por estos estudios, el dúo peruano Marielena Pacheco y Ernesto Hermosa, como no, con Jordi Batallé.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada de la primavera, que en París se parece más al verano, han caído las máscaras aquí en Francia. Ya no son obligatorias ni en transportes ni en lugares públicos, lo que da a la capital francesa un nuevo aire de normalidad. Otro signo de esta nueva normalidad son las giras de conciertos que vuelven a traer a Francia artistas latinoamericanos muy interesantes. Este es el caso del dúo peruano compuesto por la violinista María Elena Pacheco y el guitarrista Ernesto Hermosa, que esta tarde se presentan en el Instituto Cervantes, aquí en París. Precisamente para hablarnos de este concierto y de su gira europea, María Elena Pacheco y Ernesto Hermosa han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambos.
Hola, buenas a todos, a Jordi, y gracias por la invitación.
No, sobre todo, gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí en un día tan hermoso que hace fuera.
Lindo.
Algo bastante poco usual aquí en París. Recordemos que María Elena Pacheco es violinista de la Orquesta Sinfónica de Lima, pero que se graduó en el Conservatorio de Detmold en Alemania. Sí, sí. Y que Ernesto Hermosa es guitarrista y compositor, y que su trabajo nace de la fusión de géneros como el flamenco, el jazz y la música criolla. Pero la verdadera fusión para mí es la del dúo que formáis, ¿no? Una violinista clásica con un músico que nos decías que nació en la calle. Si Walt Disney viviera, seríais los actores perfectos para su película La Dama y el Vagabundo. ¿No sentís algo identificados?
Ha ha ha.
Sobre todo comiendo espaguetis.
Eso sí, qué rico son.
No, hay que decir que Ernesto Hermosa ha tocado con nombres como Quincy Jones, El Cigala o Susana Vaca.
Así es.
Incluso. Sí, y ha sido varias veces nominado a Grammys Latinos, la última por un disco, A Chabuca, que grabaste junto a Jorge Drexler, nada más y nada menos. No está mal, ¿no?, para un músico de la calle.
Bueno, ahí vamos. Creo que todo eso que has nombrado es una bendición, la verdad. Es una bendición poder haber compartido y conocido a toda esta gente que es grande, con un corazón inmenso y con un espíritu musical brutal, ¿no? Entonces, yo soy feliz.
No, ¿cómo pasas de ser músico de la calle, si me perdonas, a ser músico de estudio, no?
Es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero es las ganas de querer hacer las cosas bien, creo yo. Y esto de músico de la calle no es, o sea, aprendes en la calle, o sea, aprendes con los demás músicos que están a tu alrededor, ¿no? Y uno es como una esponja que va absorbiendo, pero no solo de guitarrista, sino yo que soy guitarrista, veo al pianista, veo al contrabajista, los escucho y entonces empiezo a aprender de ellos, de lo que ellos aplican en su instrumento, ¿no? Y sobre nuestra música urbana, nuestra música campesina también, ¿no?
Antes estabas tocando un poco de flamenco. Sí. Está muy lejos el folclore peruano andino, ¿no? El flamenco. ¿Cómo te interesas por el flamenco?
El flamenco llega a mí a través de Paco de Lucía, y eso te lo van a decir creo que miles de guitarristas de mi generación, antes y después. Yo vi a Paco el año 91 y no lo podía creer. Me cambió la vida completamente. Sí.
Era un mago de la guitarra.
Era increíble, yo no podía creer todo lo que lograba con el instrumento y poco a poco fui descubriendo, este mundo maravilloso que es el flamenco, ¿no?
María Elena Pacheco realizó sus estudios, como decíamos, en Alemania y luego llegó a Perú para tocar en la Orquesta Nacional de Perú.
La Orquesta Sinfónica Nacional.
¿Tus compañeros no te criticaban por encanallarte tocando folclore con un músico de la calle?
Bueno, antes de hacer música popular con alguien de la calle, ya lo hacía antes.
Que me perdone, Ernesto.
Con otros de la calle. No.
Insisto.
Cuando regresé al Perú, después de haber vivido 15 años en Alemania, estudié y trabajé también allá en una orquesta alemana, ahí recién comencé a hacer música popular peruana, ¿no? Y fue un aprendizaje único. Comencé por la música andina, acompañando muchísimos artistas como los Gaitán Castro, Siley Llanes. Fui guiada por Cali Flores en todo este proceso, es un gran percusionista peruano que ahorita vive en Suiza, y con él comencé a hacer muchas grabaciones andinas. Después, bueno, fui pasando quizás ahí después poco a poco al mundo criollo, que es el de la costa del Perú, y así fui entrando en todo este ambiente popular que siempre me gustó mucho. No era porque lo hubiese escuchado tanto en casa, porque claro, sí se escuchaba un poco de música criolla, pero los domingos, andina menos, más era jazz, más era música clásica también, ¿no? Pero siempre me gustó muchísimo nuestra música peruana en realidad, ¿no? En general.
Imagino que no fue fácil pasar de la clásica al folclore, ¿no?
Bueno, yo siempre he tocado la música popular, por supuesto, mirado desde el mundo clásico, ¿no? Con la manera en que yo lo interpreto no es lo usual, no es la típica. Los violinistas andinos, por supuesto, tocan totalmente diferente.
La afinación es diferente también.
También, comenzando por la afinación, también el de los afroperuanos también. Pero yo intento acercarme lo máximo posible a la expresión de la música de cada uno de su región, tratar de tocar el huaylas lo más parecido posible a lo del huaylas o la danza de tijeras o alguna danza afroperuana, ¿no?
La música clásica siempre ha intentado acercarse al folclore.
Siempre
Bela Bartok, por
exacto,
ejemplo, tantos otros. Ginastera en Argentina.
Exactamente. Teodoro Valcárcel en el Perú. Muchísimos. En cada país, Villalobos en Brasil, en cada país hay grandes exponentes.
Falla en España, por supuesto.
Claro, falla totalmente.
Por cierto, ¿cómo fue vuestro encuentro? ¿Fue en una sala de conciertos o en la calle, quizás?
¿O en un baile? Cuéntalo a ti.
¿En un baile?
A él le encanta contar la historia.
Ernesto.
Y estaba musicalizando unas danzas flamencas y necesitábamos un violín. Y es así como, bueno, antes de eso yo había trabajado con el hermano de María Elena, que es chelista. Y entonces habíamos estado haciendo algunas danzas flamencas con chelo. Y él me dice, ¿sabes qué? En estas fechas yo no voy a poder tocar. Me dice, pero de repente podemos pasar las melodías de chelo a violín. Y mi hermana toca violín, me dijo. Ah, ¿sí? Sí, le doy su teléfono y así es como la llamo, la contacto. Yo la conocía de lejos por la escena musical en Lima, pero así nos contactamos, le dije si podía hacer el trabajo y me dijo, sí, cómo no, por supuesto, envíame las partituras y así empezó, digamos, una relación amical, ¿no?
¿No te dijo que estabas loco eso de buscar un violín flamenco?
No, porque no sabía nada de flamenco. Claro. Yo no conocía yo el flamenco. He entrado ahí y me he puesto a leer mis partituras y recién después me he puesto a escuchar la música flamenca y sí, fue una locura entrar así, pero lo hice realmente no sabiendo a dónde me metía.
¿Y desde entonces cuántos años lleváis trabajando juntos?
Bueno, desde ahí...
Unos 20 años más o menos.
Unos 20 años.
Sí, sí. Bueno, sí,
20 años no es nada, como dice el tango.
Sí.
Empezáis la gira en Bruselas y después venís a París. Y después de París vais a tocar en varias ciudades alemanas. Imagino que para ti, María Elena, Alemania es como tocar en casa, ¿no?
Sí, 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 así es. Además, mi hija vive en Heidelberg, así que con más razón voy con muchas ganas. Mañana vamos a estar ya en Heidelberg.
¿Y vais a estar en Berlín también?
En Berlín, en Frankfurt, Wiesbaden, Hamburg, sí, exacto.
Las grandes capitales musicales.
Así es una gran suerte. Hemos tenido el apoyo de la embajada, de los consulados peruanos también en estas ciudades, en Berlín especialmente, en Hamburg y en Frankfurt, y acá por supuesto en París, ¿no? Así que estamos muy agradecidos por eso y vamos con mucha alegría. Comenzamos en Bruselas, de ahí nos fuimos a Suiza, fuimos a Basel y Ginebra, ahora estamos en París. Mañana comenzamos en Alemania y de ahí nos vamos a Barcelona y Madrid.
Quizás Ernesto se sienta más a gusto en Madrid o Barcelona que en Alemania, ¿o no? Cuéntanos.
No, Alemania me encanta también porque además lo primero que voy a hacer es tomarme una cerveza y comerme un Wurst con Kartoffelsalat.
Bueno, hay poco flamenco en Alemania, ese es el problema,
sí, ¿no?
Quizás.
Sí.
En Madrid vas a un tablao, quizás.
Sí, vamos a tocar con un gran amigo que se llama El Guille, que es un tremendo cajonero flamenco, amigo de Rafael Santa Cruz, y a través de él lo conozco, y vamos a tocar en un centro maravilloso de flamenco que se llama Amor de Dios. Ahí vamos a hacer música peruana esta vez.
Fantástico, ¿no? Hay algo en el cartel de vuestra gira que me inquieta. Debajo habéis escrito, qué lisura.
Ah, sí.
¿Podéis explicarnos a los no peruanos qué diablos significa qué lisura?
Hay varias interpretaciones, ¿no? Porque va a depender de cómo lo digas, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, qué lisura, es como decir, qué atrevimiento, ¿no? Pero Marilea te puede decir otra.
Y para mí, qué lisura fue una frase que yo elegí, pero pensando más, qué gracia, qué elegancia,
qué elegancia.
¿No? Así, ¿no? Pero con gracia, no es solo elegancia, sino tiene algo más, quizás sí de atrevido, ¿no? Pero esa fue mi idea inicial. Pero él ya la mezcló también un poco con la idea del atrevimiento de juntar justamente estos dos mundos de violín, guitarra y la música peruana. ¿Sí?
Perfecto. Volviendo al concierto de este miércoles en el Instituto Cervantes, aquí en París, concierto organizado, digamos, también bajo los auspicios de una asociación cultural peruana aquí en París, Capuli, que dirige Antero Moreno.
Antero Moreno, exacto.
Son importantes, ¿no?, ese tipo de asociaciones para la difusión de la cultura peruana en
Absolutamente.
Europa.
Absolutamente.
Así es. Sí.
Sí, sin él habría sido imposible de este gran concierto que vamos a tener ahora. Él se puso en contacto con la embajada acá y gracias a eso estamos pasando unos días preciosos
lindo,
acá y
sí.
Esta noche en el Cervantes definitivamente va a ser una gran noche, eso lo sabemos.
Sí.
Pero sí, importantísimas estas asociaciones para poder ayudarnos a salir de nuestro país. No es tan fácil, es lejos y... y esta es una gran ayuda.
Le enviamos un saludo cariñoso a Antero Moreno,
a Asociación y a nuestro embajador aquí en París.
Así es.
Naturalmente. Muchísimas gracias, María Elena Pacheco. Muchísimas gracias, Ernesto Hermoza. Gracias por este avance de concierto. Tienen una cita esta tarde, este miércoles, en el Instituto Cervantes para el concierto que van a dar este dúo peruano. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.